Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buen día, amigas y amigos. Como cada jueves, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de las Ciencias desde el Sur. En nuestro programa de este jueves 3 de septiembre del 2020, haremos un viaje a Chetumal, Quintana Roo, con la finalidad de conocer a la cacerolita de mar, una especie amenazada. Nuestra compañera Carmen Rosas Correa, técnica del Colegio de la Frontera Sur en la unidad Chetumal, nos hablará acerca de esta especie que ha vivido en la Tierra desde hace 475 millones de años y que es considerada como fósil viviente. Escuchemos lo que nos platica.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, pues principalmente es una especie de quelicerado de la clase Merostomata. La especie es Limulus polyphemus. Y bueno, pues está más emparentado con las arañas que con los cangrejos. Y estos con ellos no tienen nada que ver. Y más que su nombre en los Estados Unidos, que es conocido como horseshoe crab, la traducción es cangrejo herradura. Y bueno, Limulus es también conocido como un fósil viviente. Sí, y esto es el nombre que se le da a los seres vivos actuales muy parecidos y a organismos ya extintos. Y bueno, pues estas han sido las únicas que sobrevivieron a diversos procesos de extinción. Sus antecesores de la especie datan desde hace 445 millones de años. ¿Sí? Y bueno, pues estas especies son para mí muy fascinantes porque me las imagino nadando y desplazándose con aquellos animales que a todos desde niños pues nos fascinan, que son los dinosaurios. Es una especie increíble, bueno, pues porque ha sobrevivido a 5 extinciones masivas y estas se dieron desde el periodo Cordovícico hasta el final del Cretácico. Y bueno, pues para mí es muy extraordinaria, ¿sí? Por ahí había una película de Will Smith que se llamaba Soy Leyenda. Y bueno, pues decía el eslogan de la película que el último hombre en la Tierra no está solo. Le digo, pues sí, pues sería acompañado de una cacerolita de mar. Desafortunadamente, pues la situación cambia y ahorita les voy a comentar por qué. Y bueno, la cacerolita de mar pues está emparentada más con las arañas que con los cangrejos en realidad. Aunque sin embargo, como les decía hace ratito, pues en Estados Unidos la conocen como cangrejo herradura. Pero no, está más emparentado con otro grupo de animales, ¿sí? Los chifosuros o cangrejos cacerola. Bueno, pues estos son probablemente uno de los artrópodos vivientes más primitivos que existen. Es importante mencionar que Limulus, como es conocida con su nombre científico, pues proviene principalmente del latín, ¿sí? Y esto se refiere más que nada a la forma de los ojos y a la forma del caparazón. Y bueno, pues en el caso de Polyphemus es el nombre de un cíclope, personaje dentro de la novela de la Odisea que fue escrita por Homero hace muchísimos años. Ahora, los nombres comunes que se le dan, pues principalmente se refieren a la forma de su cuerpo. En este caso, por ejemplo, cacerolita de mar. También le conocen como soldadito, como guitarrilla, como cucaracha de mar y entre otros nombres que les han dado, ¿sí? Pero en la zona maya, pues es conocido como mesh. Ahorita les voy a contar un poquito sobre esta especie, cómo la conocían los mayas, ya que pues ellos la apreciaban y porque aparecen en sus códices bajo relieve, grabados y vestigios prehispánicos. Y bueno, pues también aparecen figuras que representan a la especie. También ha sido importante con los conocimientos astronómicos, meteorológicos y oceanográficos, y pueden estimarse por el comportamiento de esta especie. Y bueno, pues siempre la gente acostumbra preguntar pues si se come, ¿no? Y principalmente lo utilizaban como tipo caviar, ya que les gustaba mucho consumir sus huevecillos. Actualmente pues no se hace eso, no, nadie se ha atrevido a comérsela aquí en México. Bueno, pues también quiero platicarles ahorita que estábamos comentando acerca de los mayas. Bueno, pues Fray Diego de Landa fue un religioso español y cronista de la civilización maya. Él en su época escribió un libro, Relación de las Cosas de Yucatán. Y bueno, pues él escribió este libro porque hubo un mandato donde esta persona tuvo participación en la quema de todos los documentos que tenían escritos los mayas. Y al ver el error que había cometido, bueno, pues este señor decidió escribir de lo que pudo rescatar y de lo que empezó a comentarles a los mayas que le dijeran a él la descripción de sus rituales, de las especies y de todo lo que acontecía en esa época. Y bueno, pues él la describe de una forma muy bonita. Él dice, de acuerdo a lo que le dijeron los mayas, pues dice, un pescado vi en las costas, algunas veces que por ser de concha todo, lo dejé para poner aquí. Es pues del grandor de una tortuga pequeña y cubierto por arriba de una concha delicada, redonda, de hermosa hechura y verde muy claro. Tiene una cola de lo mismo de la concha, muy delgada, que parece punzón y larga como un geme. Por debajo tiene muchos pies y todo lleno de menudos huevos que no tiene que comer de él. Y a su vez son comidos por los indios, llámenle en su lengua mesh. Y bueno, también existen otros autores que describieron o tratando de ver el significado de la especie. En este caso, Cyrus Thomas, en su libro Day Symbols of the Maya Year, bueno, pues él relata que su nombre en maya significa pez araña o pez que tiene muchos brazos. Esto probablemente signifique como barba y quizás usado metafóricamente como meshkin, que significan los rayos o barba del sol.
Debido a que la cacerolita de mar o cangrejo herradura son famosos como fósiles vivientes, su registro evolutivo y la genética han sido estudiados con interés. Uno de los resultados obtenidos es que desde hace unos 200 millones de años se han producido pocos cambios visibles, lo que deja claro que ha habido evolución y adaptación dentro de la forma corporal general de esta especie. A continuación, Carmen Rosas nos describe las características fisiológicas de la cacerolita de mar.
Para hablar un poquito más de las características principales de este organismo, pues es que cuenta con un caparazón duro y segmentado, tiene patitas articuladas y esta especie va a mudar periódicamente. Y esta muda está hecha principalmente de un compuesto conocido como quitina. Si ustedes la observan, pueden darse cuenta de que su cuerpo se divide en tres regiones. Y bueno, pues estas ya cuando estudias la carrera de biología, pues ya la puedes describir de esta manera, ¿no? Para nosotros pues está dividido en tres partes, pero cada parte tiene un nombre. La parte de arriba se llama prosoma, la parte media opistosoma y la cola o que está en forma como tipo lanza es conocida como telson. También quiero mencionarles que los sexos se pueden diferenciar porque el macho es más pequeño que la hembra. Y bueno, pues una hembra, les comento que puede llegar a medir hasta 60 centímetros de longitud. Además, los pedipalpos o segundo par de apéndices en los machos principalmente están en forma de gancho y en las hembras en forma de pinza. ¿Por qué los machos están en forma de gancho? Bueno, pues en la época reproductiva al macho esto les va a servir principalmente para sujetar a la hembra en la época de reproducción, sobre todo cuando están buscando las zonas poco profundas, es decir, las zonas de playa para que la hembra pueda excavar su nido. Les quiero platicar también un poquito del ciclo de vida, que es para mí se me hace muy fascinante y muy romántico el asunto, porque bueno, pues principalmente la reproducción se da en luna llena. Y esto va a ser en las temporadas de nortes y secas. De acuerdo a nuestra región, bueno, pues se da principalmente en este tipo de temporadas. Y bueno, pues la hembra llega a la playa, cava un hoyo de 25 centímetros más o menos de profundidad, pero a su vez, si el macho se atonta, pueden llegar ahí por otros machos igual a fertilizarla. Y bueno, pues a estos machos se les conoce como machos satélites. ¿Sí? Una vez cavado el hoyo, bueno, pues la hembra va a depositar cientos de huevecillos, los cuales van a eclosionar o van a salir en las larvitas cuando llega la siguiente luna llena. ¿Sí? Va a eclosionar una larvita conocida como larva trilobite. Y posteriormente, al paso de los días, pues ya le va apareciendo su telson y es conocida como larva limulito. Esta especie muda constantemente para poder crecer, ¿sí? Y los juveniles van a llegar a mudar entre 16 y 17 mudas. Para los que no saben qué es una muda, bueno, pues es el cambio de piel o de, en este caso, de caparazón del organismo para que pueda aumentar de tamaño y tener el crecimiento pues, de manera natural. La madurez sexual, las hembras la alcanzan entre 9 y 11 años y los machos entre 10 y 12 años. Su longevidad o el tiempo que llegan a vivir, pues principalmente son como 20 años. Quizás en cautiverio, pues puedan llegar un poquito más. La especie Limulus polyphemus, pues tiene una distribución geográfica muy localizada. Es única en el continente americano y se va a distribuir desde la costa del Atlántico de los Estados Unidos, desde Maryland hasta la Florida. Y bueno, pues en México la tenemos restringida únicamente para la península de Yucatán. En Quintana Roo, que es la zona donde más la hemos estado estudiando, pues se encuentra presente en las localidades de Holbox, Cabo Catoche, Chiquilá, Isla Blanca, Isla Contoy, Laguna de Nechupté, en Punta Allen, y también la podemos encontrar en la Bahía de la Ascensión. Más hacia abajo, lo que es la parte sur de Quintana Roo, ya no la podemos encontrar. En Campeche, pues principalmente en Champotón y en Laguna de Términos, y en Yucatán la podemos encontrar en Ría Lagartos.
Es importante resaltar que la cacerolita de mar vive en las costas de la península de Yucatán en México y en las costas atlánticas de los Estados Unidos, y al igual que todos los organismos vivos, desempeñan un papel ecológico importante en la cadena trófica. De esto nos habla a continuación Carmen Rosas.
Primero vamos a hablar de su hábitat. Bueno, pues ella habita principalmente en bahías, en lagunas costeras, en el mar, en zonas poco profundas, fangosas y arenosas. Y bueno, pues principalmente de concha, arena y limo de la zona costera, en ambientes de agua salobre o también de agua salada. Y bueno, pues en cuanto al aspecto ecológico, aquí sí vamos a hacer mucho énfasis porque es muy importante en las cadenas tróficas, ya que de sus huevecillos de la especie se alimentan principalmente las aves migratorias marinas, en este caso el playerito rojizo. Les comento que ha habido una gran problemática en los Estados Unidos, que es donde principalmente llega este tipo de ave a alimentarse, y bueno, pues ha habido una gran disminución de cacerolitas, ¿sí? Entonces puede llegar a ocurrir como un efecto dominó en el cual si llega a caer una pieza como el dominó o desaparecer en este caso la especie, pues también afectaría a otras que dependen de ella. De ahí radica su importancia. Y bueno, pues también cuando son adultas, pues se las llegan a comer las tortugas, los tiburones, los cocodrilos, mapaches, entre otros. Y bueno, pues también como depredador y presa, pues es indudable en su papel en el equilibrio de las comunidades. Pero ahora vamos del otro lado, o sea, ¿ella de qué se alimenta? Pues a ella le gustan muchísimo los caracoles rojos, y bueno, pues como es de hábitos bentónicos, es decir, que se encuentra ella en el fondo, es decir, en el sustrato, bueno, pues se va a alimentar pues principalmente de nemátodos, de gusanos poliquetos, de algas, de mejillones, de almejas, peces muertos, pequeños cangrejos y pues entre otros animalitos que pudiera ella encontrar en el fondo o en el sustrato. Una situación que se está dando actualmente, pues son las amenazas a las que ella se enfrenta. Desafortunadamente, el factor humano es el que está impactando considerablemente. Esta especie es utilizada, ustedes pueden creer, como cebo o carnada en la pesquería de pulpo en la península de Yucatán. Y bueno, pues esta es en nuestra región, ¿no? Ahora, en los Estados Unidos, pues se está utilizando principalmente en la industria farmacéutica. Ustedes se preguntarán, ¿cómo la utilizan? Bueno, pues le extraen lo que es la hemolinfa, lo que a nosotros como seres humanos es la sangre, a ellos se les conoce como hemolinfa, y ha servido para desarrollar investigaciones en el campo de las ciencias biomédicas, tales como inmunología, neurología, endocrinología y clínica. Y bueno, pues se descubrió que esta hemolinfa de las cacerolitas se coagulaba cuando se expone a endotoxinas, que son unos poderosos venenos químicos. Y bueno, pues estos son liberados por ciertas bacterias. La sustancia que es responsable de la coagulación, pues fue llamada LAL, que es el Limulus amebocitelizate. Y bueno, pues es una sustancia muy valiosa que ha sido usada en la detección de contaminantes bacterianas, sobre todo en drogas, en vacunas y dispositivos médicos. Por ahí dicen que son la especie con sangre azul. Y bueno, efectivamente, la sangre en el interior de su cuerpo es de color transparente. Al extraerla todavía es transparente, pero al contacto con el oxígeno reacciona y agarra esa tonalidad azul, un azul muy muy bonito, una coloración muy llamativa.
Tristemente, después de haber sorteado miles de dificultades y depredadores durante cientos de millones de años, actualmente la cacerolita de mar se encuentra en una difícil situación debido a las actividades del ser humano, lo que ha provocado que disminuya su población. Además de ser calificada como especie endémica, por ser la única especie que se encuentra en México y que está registrada en los litorales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se encuentra registrada en la categoría de riesgo, en peligro de extinción. Escuchemos cuáles han sido las principales causas de que su población haya disminuido.
Bueno, pues como para esta y para otras especies que se encuentran desafortunadamente en peligro de extinción, pues la clave ha sido la destrucción de su hábitat. Y en este caso para la especie, pues en sus sitios de anidación. Esto también por el cambio de uso del suelo en la zona costera. Ya saben ustedes que cuando una playa es bonita, pues los inversionistas quieren construir hoteles, carreteras, puertos, asentamientos humanos, sobre todo en las playas. Bueno, ciudades, pues los grandes hoteles requieren de actividades turísticas para atraer a estas personas que vienen de fuera y conocer el sitio, ¿no? Que está bien, pero aquí el problema son el tipo de actividades que ellos desarrollan. Por ejemplo, como los paseos a caballo. Ahí le están dando en la torre a los nidos, ¿sí? O las puestas de los camastros en las orillas de las playas. Y bueno, también ustedes saben que no solamente para esta especie, igual ocurre con los huevos de la tortuga marina, la misma situación. Y lo más grave, pues, es la extracción para carnada, como ya se ha mencionado. La contaminación y el desconocimiento de la población de esta especie, ¿no? La gente, muy poca, a pesar de que viven en la zona, muy poca gente la conoce o le da el valor o la importancia que requiere. Bueno, pues también derivado de los estudios que hemos realizado, pues en Holbox, Quintana Roo y en Champotón, Campeche, nos hemos dado cuenta que los ejemplares mueren. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, lo que pasa es que al arribar a la playa para excavar sus nidos, pues quedan enredados en pastos de talasia. Y bueno, pues esto les va a impedir regresar al agua. Del mismo modo, pues a veces se quedan atrapados en las redes de pesca. Y para desenredarlos, pues algunos pescadores no tienen la paciencia y hacerlo con cuidado. Y se les hace más fácil romper el telson o la cola. Y por consiguiente, pues los animales mueren. En zonas perturbadas por el hombre, pues es notoria la ausencia de estos organismos. En tanto que áreas no alteradas, pues la cacerolita de mar pues va a variar en número. Y vamos a encontrarla en mucho mayor cantidad. Quiero comentarles que la especie en México está considerada en la categoría en peligro de extinción y esto fue desde hace muchos años. Está catalogada en la norma oficial 059 de la Semarnat desde el año de 1994 y actualmente en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues se encuentra como vulnerable. Es importante mencionarles a ustedes que es preciso tomar medidas y realizar investigaciones para mitigar sus amenazas y detener el proceso de su exterminio. Una pregunta clave para nosotros, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bueno, pues primero que nada, para ayudar a su conservación, yo les digo a todos, desde los niños hasta los adultos, que si la ven, por favor, no se asusten. Es una especie, créanme que totalmente inofensiva. No la maten ni traten de agarrarla. Es mejor que ustedes se lleven un bonito recuerdo, por ejemplo, tomándoles una fotografía, a querer extraerlas o lastimarlas, ¿no? El mensaje que siempre les hago a los pobladores o prestadores de servicios, que también fungen como pescadores, pues que no la utilicen como carnada. Pueden encontrar otra alternativa, ¿sí? También es importante mencionarles pues, que no realicen una actividad conocida como el lodo maya. En este caso, sobre todo, se da en Ría Lagartos. El prestador de servicios le dice al turista, oye, ¿quieres ir a darte un lodo maya que no sé qué? Te va a dejar bonita y suave y tersa la piel y vas a rejuvenecer. Eso es un engaño, ¿sí? Lo único que están haciendo es destruyendo los nidos de cazoleta de mar que lamentablemente ahí se encuentran y la gente llega, los pisotea y se untan este famoso lodo maya y ahí lo traen como por media hora hasta que se enjuagan, pero realmente no está causándoles un efecto positivo a su cuerpo. Al contrario, está dañando los sitios de anidación. Y bueno, pues lo importante aquí que debemos hacer pues es el crear conciencia entre los pobladores. Y siempre he pensado pues, que puede hasta significar una fuente de ingresos económicos al aprovecharla de manera artesanal, ya sean las mudas o las exuvias, y también de manera ecoturística, pero de manera muy responsable.
El desarrollo de las zonas costeras, la instalación de puertos, ciudades, complejos turísticos e industriales, así como la exploración submarina y la extracción de hidrocarburos, han ocasionado un daño enorme en las poblaciones de cacerolita de mar, en la mayoría de los casos de forma irreversible, al reducir o afectar sus áreas de reproducción, por lo que es preciso tomar medidas y realizar investigaciones para mitigar estos efectos y detener el proceso de su exterminio. Carmen Rosas ya nos ha comentado qué podemos hacer como sociedad para conservar a la cacerolita de mar. Ahora, escuchemos lo que desde la academia se está haciendo.
Bueno, pues también dentro del ámbito de la ciencia, ¿qué está haciendo Ecosur para conservar la cacerolita de mar? Bueno, pues nosotros le damos seguimiento en proyectos de investigación sobre dinámica poblacional. Anteriormente, el pionero que trabajó con esta especie fue el doctor Samuel Gómez Aguirre de la Universidad Nacional Autónoma de México y él hizo los primeros registros de esta especie en la península de Yucatán. Y bueno, pues nosotros le hemos dado continuidad a este valioso trabajo. Lamentablemente el doctor Samuel Gómez falleció, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo y para mí fue muy grato platicar con él y el poder seguir trabajando con esta especie. Cuestiones sobre todo de dinámica poblacional, pues para mí ha sido muy, muy satisfactorio. Pues nos estamos trabajando ahorita con el Tecnológico Nacional de México en el proyecto Estudio Multidisciplinario para el Uso Sustentable de Límulos Polifemos en la Península de Yucatán. Y bueno, pues este proyecto ha sido muy, muy bueno. Fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y también quiero decirles que dentro de mi área de trabajo, que es la divulgación, la comunicación pública de la ciencia, pues participo activamente dando pláticas y haciendo actividades lúdicas en las comunidades donde esta especie habita para que la conozcan y aprendan a respetarla y a valorarla, sobre todo por la importancia ecológica que esta tiene. También es importante mencionarles, igual si me están escuchando los jóvenes, pues que los asesoramos. ¿sí? Para que realicen sus trabajos de tesis. En este caso, pues, nos hemos enfocado en jóvenes de la licenciatura del Instituto Tecnológico de Chetumal, en la carrera de Biología. Y bueno, pues también tienen una maestría en manejo de zona costera y hemos titulado a varios estudiantes. Y bueno, pues, en el caso de los estudiantes de maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el Colegio de la Frontera Sur, pues hemos participado con ellos para el desarrollo de proyectos enfocados en aspectos ecológicos y la conservación de esta valiosa especie. También participamos muy activamente en reuniones y foros para ser considerada como especie de alta prioridad, tanto en evaluación como en monitoreo. Yo quiero comentarles que llevo 20 años trabajando con esta especie y para mí conocerla y estudiarla es realmente fascinante debido a sus características morfológicas. La peculiaridad de su cuerpo, como les decía hace ratito, dividido en tres partes, con esta forma prehistórica y sus 9 ojos repartidos en todo su cuerpo, créanme que la hacen verdaderamente especial, ¿sí? Observarla desplazarse, enterrarse y nadar, para mí ha sido toda una experiencia. Ver cómo este bicho yo lo puedo observar y saber que convivió con los dinosaurios, en este caso sus ancestros, y que realmente evolutivamente no ha cambiado significativamente, pues créanme que la hacen una especie muy particular y muy interesante. También quiero agregar que a nivel mundial existen 4 especies, Limulus polyphemus, nuestra especie en mención única en el continente americano, y las otras 3 restantes, que son Taclipeus gigas, Taclipeus tridentatus y Carcinoscorpio rotundicauda, pues las encontramos en el continente asiático, donde también desafortunadamente se encuentran en situación de riesgo. ¿Qué pasa? Pues debemos proteger a las especies, no solo a estas, sino a las miles de especies que se encuentran en peligro de extinción. Y ustedes saben que la extinción es para siempre y no hay vuelta atrás. Vamos a procurar aprender, amar, a conocer a las especies para que nosotros realmente le demos la importancia que se merecen y podamos conservarlas. No solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones tengan la dicha de conocer toda la riqueza natural que tiene nuestro país. Ahora, si se quieren ir más a lo grande, pues en el mundo. Recuerden que vivimos en un solo planeta y de nosotros depende cuidarlo y conservarlo. Bueno, pues ya han conocido un poquito más acerca de esta especie. Espero que les haya gustado esta plática. Fue un gusto el poder compartir con ustedes este espacio.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 3 de septiembre del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!